Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Al menos 23 palestinos han muerto en Gaza en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad Gazatí del gobierno de Hamás. El último de los ataques se ha producido tras un bombardeo de aviones israelíes. Ya son más de 45.300 las personas fallecidas desde que empezó el conflicto el 7 de octubre de 2023. Desde el ejército israelí aseguran que durante el día de hoy sus brigadas han conseguido desmantelar dos túneles en el sur y centro de la franja de Gaza, cada una con una extensión de más de 2 kilómetros. De este conflicto se ha querido acordar el Papa Francisco en su tradicional mensaje de Navidad. En él ha pedido que callen las armas en la guerra de Israel y se llegue por fin a una negociación para una paz justa. Corresponsal Eva Fernández.
En uno de sus mensajes más importantes del año, el Papa ha invitado a derribar los muros ideológicos que marcan la vida política, pero también ha realizado un llamamiento en defensa de la vida y de la familia.
Jesús, el verbo eterno de Dios hecho hombre, es la puerta abierta de par en par que estamos invitados a pasar para redescubrir el sentido de nuestra existencia y la sacralidad de cada vida y para recuperar los valores fundamentales de la familia humana.
Tampoco se ha olvidado de recorrer los problemas del mundo actual pidiendo negociaciones en Ucrania, un alto en fuego en Gaza y soluciones eficaces en la verdad y la justicia tanto para Venezuela como Nicaragua.
Y tres cayucos con 184 inmigrantes han llegado a Canarias en las últimas horas. El primero de ellos ha sido rescatado con 80 personas cuando se dirigía al Hierro, mientras que las otras dos embarcaciones con 84 y 40 subsaharianos han sido llevados al puerto de Arguineguín y a la isla de Tenerife. Además, Salvamento Marítimo trabaja ahora para poder localizar otras dos posibles pateras que la Guardia Civil habría detectado a través del radar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Toda la información continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Oye, que me gusta a mí este villancico de Michael Bublé para comenzar este programa de hoy. La tarde de COPE, una tarde muy especial, porque sí. Hoy también queremos estar con todos vosotros en este día de Navidad. Queremos que nos sientas como uno más de la familia. Y hablando de Navidad, si hay un olor que define a esta época precisamente, pues ese, sin lugar a dudas, el de las castañas asadas, ¿a que sí? Ese aroma inconfundible, una deliciosa mezcla entre la dulzura de la castaña y el ahumado del carbón, que tiene además el don de transportarnos a otros tiempos, a recuerdos de la infancia, a calles llenas de luces, a rincones acogedores que te invitan a quedarte un ratito más. Las castañeras, con sus pequeños puestos humeantes, despiertan de su letargo estacional para envolver en calidez a quienes pasean por las frías calles invernales. Son símbolo de sustento y abrigo. Y aunque hablamos de un antiguo oficio, que fíjate, se remonta a la Edad Media, su esencia permanece intacta. Eso sí, con el paso del tiempo han encontrado nuevas maneras de conectar con su público.
Eres de, si lo habéis escuchado, mi madre está obsesionada contigo.
¿Quién es tu madre?
A ver, me sigue. Por... ¿Estás por ahí, mamá?
Yo creo que está por ahí.
Ese es mi hijo. Mira, mujer de hierro, vale. Un beso, cariño.
Ella es Desi, castañera de Málaga, y cada día hace directos en TikTok desde el puesto de castañas en el que trabaja. Recuerda que hace un tiempo, cuando todavía no había llegado el frío a la ciudad y no tenían demasiados clientes, empezó a compartir la magia de esta tradición a través de las redes sociales. De esta manera dice que el tiempo pasaba algo más rápido y combatían el aburrimiento.
Empezó a meterse 30, 40 personas y yo ahí ya diciendo, uy, pues esto, pues mira, a la gente le gusta. Yo avisaba pues que... En fin, estaba en directo, la gente se reía hasta que a la semana ya llegué a tener 800 personas. Este año hemos llegado a tener 1.300 personas en un directo, ya he llegado a los 10.000 seguidores.
Con sus vídeos cortos y directos ha logrado que seguidores de toda España se acerquen a su puesto en el centro de Málaga. Este fenómeno ha transformado su trabajo. Ahora es un ejemplo de marketing adaptado a una tradición centenaria.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Increíble, la gente pues venía, yo decía que daba un regalito de más de castaña en la compra, se echaban una castaña más de regalillo y venían del directo y decían que me veían.
Sin embargo, la verdadera maestra del arte de las castañas es Ana Santiago, cuñada de Desi y quinta generación de castañeros en su familia. Con más de 100 años de historia a sus espaldas, este negocio familiar se ha convertido en un emblema en Málaga.
Y hace dos años, deseada, la de los TikTok, la TikTok, pues se vino conmigo porque mi madre ya ves tú, empezó mi madre con 12 años y tiene 67, y dijo, ya no lo trabajo más, que ya estoy cansada. Ya era hora.
Ana tiene un don especial para asar castañas. Su técnica, perfeccionada a lo largo de décadas, garantiza que cada castaña esté en su punto exacto de cocción, logrando ese equilibrio entre textura y sabor que enamora a sus clientes.
Le da un toque que la deja muy tierna, muy suave, con ese toque de sal, la saca súper blanca. Eso, la mejor manera que te puedo explicar es ella.
Las echa en la olla y le va echando la sal, como todo el mundo lo hace, en lo que es en el carbón, para que la castaña se ponga blanca, porque en Málaga es típico que sea blanca. A ver, eso te lo da la experiencia y el gen.
Mientras Ana se encarga de las castañas y evita las cámaras, Desi todo lo contrario. Ella aprovecha su talento comunicativo para dar a conocer su legado familiar.
Contamos cosas de las castañas, de dónde vienen, qué se hacen, cómo Ana las hace. Y eso pues le llama mucho la atención. Aparte, yo cuento mis cosas mías, anécdotas mías. Pues mira, ha llegado una clienta, me ha dicho que quería media castaña solo. Y a la gente pues se ríe, dice, ¿cómo?
Esta combinación de tradición y modernidad ha permitido que el oficio de la castañera trascienda, adaptándose a un mundo en constante cambio sin perder su esencia. Y quizá te preguntes, ¿a qué se dedican estas dos mujeres cuando no están en el puesto de castañas? Al fin y al cabo hablamos de un trabajo de temporada. Bueno, pues por un lado, Desi se dedica a la limpieza del hogar, mientras que Ana tiene un grupo de música junto a sus hermanos.
Me sigo dedicando a la música, que tengo un grupo que se llaman Las Niñas y cantamos mi prima y yo, mi hermano es mi guitarrista y un primo mío es el percusionista. Viernes y sábado cierro y me voy a trabajar por la noche a cantar. Y también soy peluquera.
Aunque el número de castañeras ha disminuido debido a los cambios de consumo y la modernización de las ciudades, su figura sigue siendo un emblema cultural. Sus manos curtidas por el carbón, el fuego, son símbolos de resistencia, tradición y calidez. En un mundo donde lo efímero y lo digital parecen dominar, la persistencia de este oficio nos recuerda la importancia de valorar nuestras raíces, saber de dónde venimos para entender quiénes somos. Emilia es una de esas personas que hacen del mundo un lugar mejor. Cada vez que lanza un llamamiento, lo hace para tender la mano a quienes más lo necesitan, a quienes lo han perdido todo. Y en estas fechas navideñas, su historia de solidaridad cobra todavía más fuerza. Desde hace 6 años, Emilia dedica su tiempo a ayudar a jóvenes migrantes que al cumplir los 18 años se quedan sin techo, sin recursos y sin apoyos. Fue en 2019 cuando, junto a su marido y otros vecinos del distrito de Hortaleza, en Madrid, fundó la ONG Somos Acogida. ¿Y cómo empezó todo? Pues por un encuentro realmente casual. Hace justo 6 años, en diciembre, conoció a uno de estos chicos, a Mohamed. De repente se veía en la calle, sin hablar español y sin un lugar al que acudir. Pero Emilia improvisó un plan. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Javi Nieves.
Bueno, Mohamed mostró en primera persona cómo era su vida tras salir del centro de acogida. Dormía directamente en la calle, incluso pues, en días como este, como los que estamos viviendo, no tenía más remedio que pasarlo pues, en la calle, con el frío calando hasta los huesos. No vais a dormir en la calle, les dijo Emilia a un grupo de jóvenes en una noche especialmente fría. Y esas palabras marcaron un antes y un después. Mohamed esa noche duerme en casa de Emilia. Pero claro, no era una solución definitiva. La solución apareció en la Puebla de Almoradiel, que es un pequeño pueblo de Toledo. Y allí Emilia es donde contó su historia en la radio local. Y entonces, como si el espíritu navideño lo inundara todo, ocurrió la magia.
La magia de la Navidad y la magia de la radio. La generosidad de sus vecinos abrió paso a partir de ahí. En el pueblo de su juventud, hoy hay una casa de la solidaridad donde viven 8 jóvenes que antes no tenían dónde pasar la noche. Un hogar que en esta Navidad simboliza el verdadero significado de estas fiestas. Compartir, acoger y dar esperanza. Emilia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdas, Emilia, de la primera noche en la que Mohamed durmió en tu casa? ¿Cómo te sentiste al verlo en una situación tan, tan vulnerable?
Yo ya conocía a Mohamed porque yo conocía a los chicos aquí en el parque y por aquí. Entonces me mandaron un mensaje y me dijeron, Mohamed esta noche duerme en la calle. Y yo no podía dar crédito. Era un chico poquita cosa, bajito y maravilloso, maravilloso. Y dije, ¿pero dónde está? Yo no sabía que los dejaban, yo los encontraba por el parque, intentaba enseñarles español, y no tenía ni idea que se podían quedar en la calle. Entonces me dijeron, está buscando un sitio por cerca de donde está el centro comercial, no sé qué. Me fui corriendo a buscarle y le llamé y me dice, ya he encontrado un sitio con toda la naturalidad del mundo. Y yo no daba crédito, pero ¿cómo es posible? Me dice, ven, que te lo voy a enseñar. Digo, no, ni lo quiero ver. Vente a casa, vas a dormir en mi casa. Y el chico flipó, pero se vino a casa. Estuvo como 20 días en casa hasta que le encontramos 20 días en casa hasta que le encontramos un recurso. Y así fue como descubrí que los chicos se quedaban en la calle, en los centros de menores, porque ya fue uno detrás de otro.
En esa calle en la que estás tú ahora, ¿no? Porque yo oigo el ruido de parque. Sí, estás enfrente de ese parque, ¿no? Donde salen
estoy
los niños.
Estoy sentada en la puerta de ese centro.
Ya. Y ellos salían y estaban por ahí buscándose la vida, sí, como podían, en el parque.
Ellos salen, al lado de ellos está el parque, enfrente está mi casa. Ellos salían y yo tengo una perra y venía por este parque a pasear con mi perra. Y así fue como los encontré. Y así fue como yo percibí las miradas de odio que no solamente los políticos que venían a su puerta a insultarles, sino también a algunas personas de la sociedad civil. Eso me dolía tanto que no entendía por qué, si ellos eran unos adolescentes normales como cualquier otro, ¿por qué les hacían esto? Y así fue como empecé yo a conocer a los chicos.
Ya, pero lejos de una historia de odio, estamos hablando de una historia todo lo contrario, ¿no? De gente que se vuelca con ellos.
Claro, claro, así fue. Nos llevamos a uno de los chicos que se quedaba en casa, aquí empezamos, creamos la asociación y empezamos a enseñarles español, habilidades sociales, a cogerlos en nuestras casas cuando se quedaban en la calle. Y nos llevamos al pueblo, yo tengo una casa en mi pueblo, la Puebla de Almoradiel, y nos llevamos a un chico que se quedaba en la calle ese mismo día que cumplía los años. El chico, yo empecé a pensar, mi marido me decía, hay muchas casas que se alquilan en el pueblo. Pues bueno, se me ocurrió que podíamos hacer un proyecto, presentarlo al ayuntamiento. El ayuntamiento nos dijo, pues sí, pero no os podemos financiar nada porque no somos 5.000 habitantes y no hay presupuesto. Vale, pero nos habían autorizado a que podía abrirse un hogar en la casa, en el pueblo. Con eso me fui a la radio, efectivamente, sois mágicos, la radio nos ha ayudado, la radio de la Puebla de Almoradiel ha sido increíble, solamente tiene una persona, María José, es una radio muy pequeñita, pero nos ha ayudado muchísimo. Inmediatamente que expusimos el programa, el proyecto al pueblo, en ese mismo programa nos trajeron una pareja, una llave, nos cedieron una casa
de 180
metros con 8 plazas. Y la semana siguiente volvimos a decir, ya tenemos la casa, ya tenemos todo, pero necesitamos ayuda. Pintores, albañiles, la gente del pueblo, unos pintaban, otros nos traían una cocina, el carpintero que la adaptaba, la gente que nos traía las camas, toda la ropa, todo, todo para poner la casa en marcha. Así fue como empezamos poniendo la casa en marcha, pidiendo. Cuando decíais pedigüeña, pues él fue pidiendo a todas partes, que así seguimos, pidiendo a pueblos de alrededor, a Cáritas, a todas partes, porque nosotros seguimos financiándonos con subvenciones y con nuestros socios. Tenemos, los socios pagan 36 euros al año, es poco, pero a nosotros nos ayuda mucho a poder sacar tanto aquí nuestros talleres en Madrid, tenemos una media de 30, 35, 40 chicos diarios, todo con voluntarias y voluntarios que se dejan la piel con ellos. Y en la casa de acogida han pasado por allí 37 chicos. A 20 les hemos documentado porque llegan sin documentos. Cuando salen de los centros y fiscalía les detecta mayores o ellos cumplen los 18 años, no saben español, no tienen ninguna formación y no saben prácticamente nada. Entonces, bueno, mientras que les documentamos, que tardamos como 8 meses, un año, pues mientras tanto nosotros les formamos. Por la mañana aprenden español. Cuando digo les formamos, hablo de la Casa de la Solidaridad en La Puebla. Van a español, por las tardes van a la escuela de adultos, hacen deporte, están en el equipo de fútbol de La Puebla. O sea, se integran muy bien y somos, el objetivo de Somos Acogida es que ellos se sientan en una familia grande. Eso es lo principal y el objetivo nuestro.
Y se sienten así en esa Casa de la Solidaridad, un proyecto por el que han pasado ya 37 chavales, ahora viven 8, y uno de ellos es Diallo, un joven de 22 años guineano que llegó a España hace algo más de 3 años. Diallo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me consta, Diallo, que Emilia y su gente, todo el pueblo, te han cambiado la vida. ¿De qué manera? Cuéntanos.
Sí. Primero me llamo Abdullah Diallo, soy de Guinea Conakry. Llegué en España en 2021. Salí de mi país cuando tenía 14 años. He pasado muchas cosas antes de llegar aquí. Entonces he pasado por Mali, Argelia, Marruecos y luego en Sahara Occidental, donde cogí la patera para llegar en Canarias. Llegué en Canarias, en Lanzarote, me llevaron a un centro de menores, porque tenía 17 años y algo, me llevaron a centro de menores en Yaiza, que se llama Yaiza, donde estuve 6 meses y luego me llevaron a Gran Canaria, donde estuve un año, en total un año y 6 meses en Canarias. Como no veía, cuando cumplió los 18 años, me dijeron que me van a llevar a un centro de emergencia, que es un centro donde tiene que estar 3 meses y luego buscarse la vida. Entonces, cuando cumplió los 3 meses, entonces, como en el centro de menores no me ayudaron a conseguir los papeles ni nada, entonces decidí a irme a Madrid para ver si puedo conseguir los papeles para poder trabajar. Así fue. Entonces, cuando llegué a Madrid, entonces estaba en la calle. No sabía qué hacer, ni dinero tenía, ni nada. Entonces, estaba en la calle. Pues, como conocí a un amigo que estaba en Madrid, lo llamé y lo pregunté a ver si me pueden hacer algo o si conocen a alguien que pueda hacer algo para mí. Me dicen, pues, espera, voy a llamar a una señora a ver si puede hacer algo para ti. Esa señora era Emilia. Entonces, llamé a Emilia. Emilia, solo he comentado mi situación en todo. Como era muy tarde, me dijo, pues, se va a ir a buscarte una voluntaria para llevarte a un hostal donde vas a pasar la noche, así que por la mañana nos vemos. El día siguiente, pues, me llevo a su casa sin conocerme, sin saber quién soy y todo eso. Entonces, se lo expliqué la situación y me dijo, pues, vamos al pueblo.
Entonces, y así llegaste a la Casa de la Solidaridad.
La Casa de la Solidaridad, que está en el pueblo aquí.
Hablas muy bien español, pero creo que nosotros no hemos pronunciado muy bien tu nombre.
No, ¿cómo se dice? A ver, enséñanos. No ha salido bien.
Enséñanos bien cómo se dice. Vamos a hacer el esfuerzo también.
Sí, por eso todo el mundo me llama Yalo, porque dicen que mi nombre es muy difícil. Y todo.
Sí. ¿Y cómo se pronuncia bien, correctamente?
Es Abdullahi.
Abdullahi. Vale. Sí. Bueno, en cualquier caso, ahora hacemos el esfuerzo de llamarte bien, Abdullahi. Cuéntanos, vale, qué dejaste atrás en Guinea, Abdullahi.
En Guinea lo que dejé atrás es mi familia, mi madre con mis hermanos. Porque por eso salí de mi país, porque hubo conflicto en mi familia y todo. Entonces mi padre tenía 3 mujeres, ¿sabes cómo van? Es la religión, lo permiten a tener 3 mujeres y todo. Entonces, mi padre maltrataba a mi madre y todo eso. Encima, no tenía suficiente para poder cuidarnos bien. Entonces, por eso decidí de salir de mi país.
Y, Abdullahi, ahora mismo estás trabajando en un pueblo cerquita de la Puebla de Almoradiel. Te sacaste el título de soldador, ¿verdad? Y estás trabajando en una empresa de metales. Pero es que no paras, porque también te estás sacando el carnet de conducir. ¿Cómo es tu día a día?
Sí, es el primero me ayudó la asociación a conseguir el pasaporte y luego la residencia y el permiso de trabajo. Entonces, cuando lo consiguió, porque sin la residencia no puedes hacer ni un curso de soldadura, eso, ni conseguir un trabajo. Pues, la verdad, la soldadura no era lo que quería hacer, pero cuando surgió, digo, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, fui a hacerlo, fue bien por ahí, al final conseguí el trabajo gracias a este curso.
Oye, yo creo que nos hemos quedado todos con una frase que has dicho, a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención. Hablando de Emilia, has dicho, no me preguntó prácticamente nada, no sabía quién era. Emilia, me imagino que habrá una historia detrás de cada persona que te llama. ¿Qué es lo primero que te cuentan? Tú acoges sin hacer muchas preguntas, pero ¿qué es lo primero que te cuentan cuando te llaman para pedirte ayuda?
Lo primero que me cuentan es que duermen en la calle. Cuando me dicen estoy en la calle, me da igual de dónde vengan. Yo ya les escucho, les quiero conocer, porque hay una cosa importante, y es que los chicos, el 95% son, pues como estáis escuchando al Dulay, pero hay otro tanto por ciento, igual que nuestros chicos españoles, que pues no pueden tener sustancias, consumir, todo esto. Eso es lo que no, nosotros no somos profesionales y no podemos tener en la casa. Pero luego, si son chicos como es Yalo, como es Abdullahi, Abdul, Babacar, son chicos estupendos, pues a mí lo que me importa es eso, que sean chicos que se les vea que tienen ganas, que quieren, que vienen a por un futuro. Eso es lo que más nos importa y a mí lo que más me importa para la casa. En los talleres exactamente lo mismo, chicos que quieren aprender español, que quieren habilidades sociales, que quieren integrarse. Eso es lo que nos importa y a mí es lo que más me importa para poder tirar para adelante. Porque ya son muchos los chicos que tienen su trabajo, mantienen sus trabajos, y eso nos anima muchísimo.
Y tienen un futuro aquí en nuestro país,
claro,
desde luego.
Claro, claro.
Emilia, Diallo, gracias a los dos por compartir vuestras historias hoy con nosotros, historias de lucha, de superación y sobre todo historias de solidaridad.
Muchas gracias a vosotras. Un placer.
Gracias a los dos. Bueno, la charla con Emilia nos ha dejado muchos mensajes, como escuchábamos, y nos ha dejado también una imagen, porque decíamos que ella estaba ahora mismo hablando con nosotros, Javi, desde el centro de acogida de menores de Hortaleza, muy cerquita de un parque. Oíamos de fondo, ¿no?, que había gente por ahí. Bueno, pues ella instantes antes de entrar en la radio con nosotros, es que ha ido a hablar directamente con esos chavales, que es algo que podemos hacer todos. Les ha preguntado por su historia, por cómo están, por su futuro, que es algo que podemos hacer todos. No podemos olvidar que son chavales.
Exactamente.
Y muchas porque veces en esa
decisión,
niños.
Claro, en esa decisión de un segundo, ¿vale? De voy a lanzarme a preguntarle qué tal estás, pues fíjate lo que puede llegar a mover, que es lo que ha hecho Emilia.
Todo un ejemplo, desde luego, lo que ha hecho esta mujer. Su marido también, que ha sido un gran apoyo, su marido Luis, para conseguir esta ONG Somos Acogida y para crear esta Casa de la Solidaridad, donde han acogido a todos estos chavales.
Y Javi la Nieves, radio, que la radio es fundamental,
hombre,
Pilar.
La radio, Oye, Emilia es que hablaba también, que le podemos dar claro. Una sección perfectamente. Se la nota que está curtida ya en esto de la radio. Javi Nieves, gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Ya sabes que aquí en la tarde de COPE nos apasiona la ciencia, nos encanta aprender, descubrir, experimentar, comprender. Así que te voy a proponer apuntarte a un viaje que comenzará enseguida. Un viaje a nuestro cerebro, a lo que conocemos de él y a lo que desconocemos. Y el guía va a ser uno de los mayores expertos del mundo. Es español, se llama Rafael Juste y nos va a explicar cómo 80.000 millones de neuronas se organizan para crear la mente humana.
¿Jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyun, chuta, qué golazo! ¡Calorvini, chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos de salud!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Oh, come all ye faithful,
joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing with exultations. O sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. O come, let us adore him, Christ the
Lord. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Gracias a él podemos comunicarnos, aprender, generar ideas, tomar decisiones o expresar emociones, aunque su funcionamiento, unos cuantos años después de aquellas Mariposas del Alma de Ramón y Cajal, sigue siendo un misterio. Te hablo del cerebro. El cerebro que lleva años investigándose, pero que sigue siendo ese gran desconocido. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad, Jorge, que toda la vida, ¿eh? Años, decenas estudiando el cerebro, decenas de años, pero al final sabemos muy poquito de él. ¿Por qué?
Bueno, sabemos muy poquito, o mucho también, depende de cómo se mire, ¿no? Porque hay que reconocer que la ciencia ha avanzado una barbaridad en el conocimiento de nuestro órgano principal, del cerebro, en las últimas décadas, pero sigue habiendo grandes incógnitas que, bueno, pues, que atribulan mucho a los científicos, ¿no? ¿Qué es la consciencia, por ejemplo? ¿Por qué se producen algunas enfermedades que todavía nos traen de cabeza, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer. ¿Dónde residen las emociones exactamente? Sabemos mucho de cómo funciona, de la fisiología, de la biología. Se ha avanzado una barbaridad en los últimos años, pero todavía nos quedan muchos retos por delante.
Bueno, pues esta tarde vamos a intentar descubrir qué escondemos en la última planta. Móntate, Jorge, que subimos al cerebro.
Vamos.
Bueno, ya estamos arriba y veo que aquí me encuentro, mira, con materia gris, hay tejidos también, hay fibra y toda una maraña de conexiones. ¿Qué más cosas nos encontramos por aquí, Jorge?
Bueno, ten cuidado porque es muy probable que te resbales, ¿eh? Esto es una zona muy grasienta, verás que todo está muy grasiento. Estamos entrando en el órgano más graso de nuestro cuerpo. El 60% de lo que estás viendo a tu alrededor son ácidos grasos. Omega 3, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? Para pensar mucho, para tener buena memoria. Fíjate en esas estructuras que estás viendo a tu alrededor,
¿sí?
A la derecha, a la izquierda. Esos son los hemisferios, ¿no? Unidos por esa carretera que vemos en medio, que es el cuerpo calloso. Y te voy a pedir que te fijes en los colores, ¿no? Hay una parte gris, otra más blanca. Si te acercas a las zonas más blanquitas vas a encontrar fibras. Ahí están los axones, las vías de comunicación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y sobre todo ahora bien los ojos, porque esto vas a ver ahora lo más maravilloso. Mira esos miles de millones de estrellitas, de lucecitas, como si fuese un cielo estrellado, que son las neuronas en plena actividad. Estamos dentro de un cerebro que está muy activo, que está pensando muchas cosas
bueno,
en este momento.
Que estará pensando, qué misterio. Bueno, esto es un quebradero de cabeza y nunca mejor dicho para científicos de todo el mundo, también lo es para el resto de los mortales. Así que hoy en la tarde vamos a asumir un reto. Vamos a intentar descifrar qué esconden las 86.000 millones de neuronas que componen el órgano más fascinante que tenemos. Vamos a bajar ya, si te parece, Jorge.
Venga, vámonos.
Bueno, ya nos hemos bajado porque del cerebro vamos a seguir hablando a continuación con uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, Rafael Juste, que es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y autor del libro El cerebro, el teatro del mundo, donde ya no estudia las neuronas por separado, sino en conjunto y presenta al cerebro como una máquina de predicción del futuro. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos desde Nueva York.
Rafael, ¿por qué este título? Me ha llamado muchísimo la atención, la verdad. El teatro del mundo, este título para hablar del cerebro, ¿por qué?
Eso es, porque captura la idea central del libro, que es una teoría general de cómo puede funcionar el cerebro. Y la idea es que el cerebro en realidad es una máquina que genera un mundo virtual. Es como un teatro del mundo y que utilizamos esa máquina para predecir el futuro, para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Y que todo lo que hace el cerebro está dirigido a eso, a predecir el futuro. ¿Y por qué queremos predecir el futuro? Pues para reproducirnos y sobrevivir, que es el objetivo de toda la evolución, ¿no? Entonces, toda esta máquina que tenemos ahí, que es, como decías antes, un desván lleno de grasa y de montones de cables, está todo estripado, ¿no? Que eso, ahora os cuento si queréis una anécdota de mi antiguo maestro Sidney Brenner, ¿no? Cuando fue a encontrarse con Dios. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese desván es en realidad un gigantesco teatro donde cada cosa que ocurre en el mundo la tenemos representada con la actividad de un grupo de neuronas y que manipulamos este teatro para, es como le das en la película al fast forward, a ver qué va a ocurrir, quién va a ser el malo de la película. Pues le das para ver qué va a ocurrir dentro de 5 segundos y 5 minutos y 5 horas y 5 días. Y con esa información, que esos cálculos en realidad, escogimos un comportamiento que nos maximiza la probabilidad de sobrevivir y reproducirnos, ¿no?
Pero entonces, Rafael, si no he entendido mal, ¿quieres decir que el mundo en el que vivimos no es el real, sino es el que genera nuestro cerebro?
Eso es. Esa es la conclusión. Una conclusión de esta teoría es que nosotros vivimos en un mundo generado por el cerebro, en un teatro del mundo, y que el mundo real, el externo, es distinto. Y esta no es una idea original, esto es una cosa que se le ocurrió primero a Platón y después a el filósofo alemán Kant, que sobre todo lo clavó, y también lo habló muchísimo de esto, escribió sobre esto Calderón de la Barca, sobre todo en La vida es sueño, ya habla de que vivimos en un sueño. Esa es la misma idea, es lo que llaman en filosofía el idealismo, ¿no? Entonces, que tenemos un modelo del mundo que la evolución ha tallado durante 700 millones de años, y es un modelo tan bueno que lo confundimos con el mundo. A no ser que de vez en cuando sale un neurobiólogo travieso, un filósofo travieso como Kant, o inquieto como Platónica, y dice, oye, ¿y si esto no es lo que hay fuera, ¿no? Y tiras un poco de la manta, miras debajo y dices, oye, aquí hay cosas dentro que son distintas de las de fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando se empezó en filosofía primero y en neurobiología en los últimos décadas, ¿no? Bueno, el último siglo en realidad, empezó la gente a preocuparse de la posibilidad de que el cerebro es en realidad una máquina de que genera una realidad virtual, y que esa realidad virtual es la realidad en la que vivimos, ¿no?
Pero entonces no existe un solo mundo, cada uno fabrica el suyo. Es decir, el mundo es un concepto totalmente subjetivo.
Eso es la otra conclusión absolutamente rigurosa. Estás como jugando al ajedrez una tras de otra. La primera conclusión de esta teoría es que el mundo de fuera es distinto a lo que pensamos que es. La segunda conclusión es que cada uno tenemos una idea distinta del mundo. Y eso es también algo que se está empezando a comprobar. De hecho, hay, por ejemplo, un experimento. O sea, es difícil hablar de algunos de estos temas porque todavía no tenemos el conocimiento de la biología del cerebro para ajustarlos científicamente, ¿no? Pero hay un experimento que me gusta mucho en el que mapean la actividad cerebral con un escáner a voluntarios, ¿no? Entonces, les enseñan exactamente la misma foto. Entonces, te enseñan una foto y te mapean la actividad cerebral, ¿no? Le enseñan la misma foto a otro voluntario, a otra persona distinta, le mapean la actividad cerebral y más o menos la mitad de la actividad cerebral es parecida y la otra mitad completamente distinta. Eso, un poco, atrayendo estos, interpretando estos resultados desde la teoría del teatro del mundo, podríamos decir como más o menos la mitad del modelo del mundo que tenemos la compartimos con otra gente, la otra mitad es privada, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos en explicar, por ejemplo, pues grandes misterios que ha habido en la psicología y en la vida en general, ¿no? O sea, cuando la gente habla de colores, pues a veces hablan de distintos colores utilizando las mismas palabras, porque en realidad lo que tienen dentro es un poco distinto, ¿no? Y ahí entran también pues problemas humanos fundamentales como la comunicación entre personas, ¿no? Comunicación a través de idiomas distintos. Todo esto se puede entrever desde dentro si piensas con esta teoría del teatro del mundo. Que es una teoría, por cierto, que no doy por confirmada, pero es una cosa que quería proponer en este libro para que la gente un poco se entere de lo que estamos discutiendo en neurociencia, ¿no?
Claro, pero es una teoría fascinante que además ahora con los conocimientos que tenemos de la biología, de la fisiología, de la imagen del cerebro, puede empezar a confirmarse. Yo, si te parece, Rafael, ya habéis empezado a tirar fichitas del ajedrez, Pilar y tú, yo voy a tirar una tercera, a ver qué te parece. Efectivamente, si cada uno tenemos una visión diferente, ¿no?, del mundo, si el mundo real no es el mismo, ¿no?, que el que nuestro cerebro procesa, el siguiente paso es si seremos capaces de manipular esa visión del mundo, ahora que conocemos cada vez mejor cómo funciona biológicamente, si podemos incentivar, promover o cambiar la visión del mundo de una persona.
Totalmente, eso llevamos los humanos intentándolo hacer más de 100.000 años desde que aparecemos en el planeta Tierra. ¿Para qué crees que sirve el lenguaje, todas las actividades sociales? Esto que estamos haciendo ahora por la radio es precisamente para intentar cambiar la actividad cerebral de todos nuestros oyentes, ¿no? Una cosa es intentar cambiar la actividad cerebral desde fuera, ¿no? Sin entender cómo funciona el cerebro, y otra cosa mucho más gorda es intentar cambiarla desde dentro sabiendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Y esto es una cosa que será posible en un futuro porque, vamos, yo creo que será inevitable. Una vez que entendemos cómo funciona el cerebro, primero, la manipulación que hagamos desde fuera será mucho más efectiva, ¿no? Porque entenderemos cuáles son los resortes de verdad que importan. Aunque son cosas que, por cierto, vamos a redescubrir mucho de lo que se han aprendido, por ejemplo, en las artes, los artistas, los pintores, los actores de teatro, los escritores, los grandes escritores, los grandes músicos te llevan a llorar. Yo a veces oigo una pieza de un cuarteto de cuerda de Beethoven y lloro, ¿no? Me hace llorar Beethoven, manipula el cerebro con sus notas, ¿no? Y me puede cambiar las emociones que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que descubriremos el por qué todas estas maneras de influirnos unos a los otros funcionan, ¿no? Pero esto también nos abre las puertas a una nueva tecnología, la neurotecnología, que permitirá directamente medir y cambiar la actividad cerebral de las personas. Y esto es una cosa que son palabras mayores, que tenemos que desarrollar esta tecnología con muchísimo cuidado para evitar pues manipulaciones y afrontas. Bueno,
a mí esto, Rafael, te estoy escuchando y me resulta un poquito inquietante lo de que en un futuro podamos cambiar la actividad cerebral de terceros, de otras personas.
Sí.
¿Esto qué riesgos o qué peligros puede tener? ¿Y qué beneficios?
Bueno,
también.
Esto tiene que ver mucho con otro tema en el que trabajo, que es esto de los neuroderechos, ¿no? Que es un poco relacionado a consecuencia de mi actividad como investigador, intentando averiguar cómo funciona el cerebro, sobre todo la corteza cerebral, que es nuestra la parte del cerebro que estudiamos, ¿no? Y un poco entreviendo por dónde van los tiros, pues la siguiente ficha del ajedrez movida es, bueno, pues puedes prevenir problemas que nos van a venir de frente, ¿no? Y un problema es eso, que desarrollemos una tecnología que te permita, pues, cambiar la actividad cerebral de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde nos hemos involucrado en la protección a nivel de derechos humanos, es lo que llamamos los neuroderechos de la actividad cerebral de las personas, que es la actividad cerebral es una cosa sacrosanta, es el santuario de nuestra mente. Y ahí, en principio, no se puede entrar ni descifrar lo que ocurre, a no ser que tengas muy buenas razones para hacerlo, por ejemplo, razones médicas, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Y ahí estamos, quiero un poco calmarte tu inquietud en el sentido de que ha habido progresos ya en los últimos 2 años. Hay 4 lugares en el mundo hoy en día donde la actividad cerebral y la información de los datos cerebrales están protegidos por ley. La República de Chile, el estado de Río Grande del Sur en Brasil, el estado de Colorado y el de California en Estados Unidos. En estos 4 sitios hemos conseguido, trabajando con los representantes de los ciudadanos en los parlamentos determinados, a que se aprueben leyes y reformas, enmiendas constitucionales que van a proteger la actividad cerebral de las personas y la información que viene del cerebro, ¿no?
¿Y aquí en España cómo estamos en este aspecto, en los neuroderechos?
Bueno, pues tuvimos una reunión este año, creo que fue en abril o en mayo, me parece, en el Parlamento, en el Congreso. Nos convocaron a mí y a otros 3 compañeros y compañeras, ¿no? Los diputados y senadores, para que hablemos de los avances en la neurotecnología y qué se puede hacer en España. Entonces yo les conté, pues, todas estas cosas que hemos estado trabajando en otros sitios y discutimos la posibilidad, que por cierto estaba todo el mundo, eran todos de acuerdo, una reunión fantástica, abarrotada, y además estaban todos mezclados, ahí no sabías de qué partido era cada uno, ni importaba, pero lo que estaban todos de acuerdo es que había que involucrarse, España se podía involucrar y que no se les perdió la ironía que precisamente un español sea la persona que esté moviendo estos temas en otros países y no en el suyo propio, ¿no? Y que se habló de la posibilidad de un borrador de proyecto de ley que quizá venga por el lado de la Comisión de Sanidad del Congreso, que aborde un poco estos temas desde el punto de vista de legislación española. Yo soy muy pro la labor y estaré encantado en cómo no, puedo estarlo, de que mi propio país se involucre en este tema y sea también incluso líder en Europa. En Europa no hay ningún país que tenga ninguna regulación al respecto, ¿no?
Lo que pasa, Rafael, es que yo no sé si tenemos un cerebro que proteger cada uno o varios, porque claro, no sé si tenemos una forma de ver el mundo varios. ¿Qué pasa cuando soñamos? ¿Qué pasa cuando tenemos un estado alterado de conciencia? Nuestro cerebro puede tener muchos pequeños teatros del mundo de los que tú hablas, ¿no? Yo no sé cuál es el auténtico cerebro que tenemos que proteger.
Mira, no se sabe. O sea, todas estas cosas son, en realidad, especulaciones, ¿no? Y lo digo con toda la humildad que puedo estar completamente equivocado, ¿no? Pero hay una idea de que se sugirió que el cerebro era como una confederación de mentes, ¿no? Y esto lo ves, como dices tú, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, les seccionan el cuerpo calloso y se comportan como si fuesen 2 personas distintas, ¿no? Pero en realidad, no solo los humanos, todos los animales se comportan como si fuesen uno. Es uno de los grandes misterios de la neurología. ¿Cómo se genera el concepto de yo? ¿Y cómo yo sé que yo soy uno y no 2 o 3 o 5, ¿no? Entonces ahí hay varias teorías, ¿no? Pero hay una que me gusta porque tiene cierta evidencia experimental, y es que es el concepto de yo, la conciencia, ocurre cuando hay una coordinación global de todas las partes del cerebro, una especie de oscilación que es de baja frecuencia, la llaman ultra slow oscillation, oscilaciones super lentas, que es lo que llaman, también se ha llamado como la actividad default network, no sé cómo se dice en castellano, la actividad basal del cerebro. Y cuando eso ocurre, la miden en pacientes o en personas, en voluntarios, cuando están pensando sobre sí mismos o que están ruminando, ¿no? Y esa actividad, por cierto, está disminuida en muchos síndromes, en varios síndromes psiquiátricos, ¿no? Y neurológicos. Entonces, ¿sabes lo que es muy interesante? Es que esa misma actividad global la tienen todos los animales. Nosotros la hemos descubierto en los animales que tiene el cerebro más simple de la evolución, que son los cnidarios en la hidra. Pues mira, el primer experimento que hicimos en la hidra, midiendo la actividad cerebral de estos bichitos, que son, que miden un par de milímetros y viven en son como los primos hermanos de las medusas, pero estos viven en, son pólipos que viven en charcos de agua y en ríos, pues tienen una actividad cerebral o neuronal coordinada en todo el sistema nervioso. Y digo, joder, igual estos tienen ya un proto-yo, ¿no? Yo creo que, de hecho, en este libro aventuro la hipótesis de que una de las razones por la cual la evolución inventa el cerebro es precisamente para crear el concepto de yo. En el momento que los animales tienen el concepto, los seres vivos tienen el concepto de yo, ahí la evolución salta hacia adelante, porque todo lo que haces lo puedes directamente relacionar con tu beneficio o tu desgracia, ¿no? Porque ya sabes quién eres. Quién es. En este teatro del mundo hay una pieza crítica, que es la pieza central, que es yo. Entonces, si no tuviésemos esa pieza, ¿para qué te sirve el teatro del mundo, ¿no? Yo creo que eso es, yo le daría un poco la vuelta al argumento, que quizá la razón que la evolución se inventa el cerebro en hace 700 millones de años tiene que ver con la creación del concepto de yo.
Estamos hablando con Rafael Juste de su libro El cerebro, el teatro del mundo, en el que también, Rafael, hablas de que hay partes del cerebro que toman decisiones antes de que nosotros mismos tomemos conciencia de ello. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, eso está demostrado. Esto es un hecho, ¿no? Hay una parte de la corteza prefrontal, por la parte un poco delante de la parte superior del cerebro, que la tenemos muy desarrollada en los humanos, que cuando estás tomando una decisión, esos experimentos muy famosos, pues cientos de milisegundos antes, esa neurona ya sabe la decisión que vas a tomar, ¿no? Entonces eso a la gente le puede dejar un poco confusa, descolocada, porque dice, oye, pero vamos a ver, aquí yo no, ¿quién soy yo? No he tomado yo la decisión, y cómo es que hay una parte del cerebro que ya la ha tomado antes que yo. Yo les tranquilizaría, ¿no? Primero, lo primero es decirles que el cerebro suyo es suyo, son ellos su cerebro. Nosotros somos nuestro cerebro, tú eres tu cerebro. O sea, lo que tú piensas que eres es el conjunto de la actividad de todo tu cerebro. Entonces, cuando tomas una decisión, tu cerebro está haciendo un montón de cálculos, y muchos de esos cálculos no eres consciente de ellos, porque son locales y, como digo, no ha habido esta tormenta de conexiones globales que alerten a toda parte del cerebro de lo que está ocurriendo en esta esquinita de la corteza premotora, ¿no? La corteza frontal, ¿no? Pero llega un momento que esta decisión de la corteza premotora es tan importante que se transmite a otras partes, y ahí es cuando nos hacemos consciente de ellas. Y ahí es cuando, cientos de milisegundos o incluso un segundo más tarde, dices, ah, ya, he tomado esta decisión porque quiero. Pero en realidad nos estamos montando la película de que esta decisión la hemos tomado como queremos, cuando en realidad la hemos tomado porque hay una parte del cerebro que ha computado que esta es la decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, que estamos un poco poniendo un velo sobre, y lo llamamos ese velo, lo utilizamos palabras como libertad, libre albedrío, y que en realidad son palabras que científicamente no tienen mucho aterrizaje, ¿no? Son como palabras nube, ¿no? Que describen ahí algo que no sabemos. Pero si te metes debajo, dentro de la nube, y ves lo que ocurre, son estas partes del cerebro, que por cierto son todas tuyas, ¿no? Y tienes que estar orgulloso de tenerlas, que entre ellas se calculan la probabilidad de lo que va a ocurrir en el futuro y dicen, oye, pues para ajustar la probabilidad y aumentar mis posibilidades de sobrevivir, voy a tomar esta decisión. Chicos, vamos a tomar esta decisión, y le pasen esa información al resto de la corteza, y ahí es cuando tú te haces consciente de la decisión, ¿no?
El cerebro, el teatro del mundo, un recorrido desde luego fascinante por la historia de la neurociencia y repleto además de anécdotas personales de su autor, que es Rafael Juste, con el que acabamos de conversar aquí en la tarde de COPE. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por presentarnos esta maravilla de libro, que da mucho que pensar, ¿eh?
Quedan muchas piezas de ajedrez que mover.
Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Rafael.
Muy bien, un abrazo a todos.
Estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias, y nos quedan aún 2 horas para compartir contigo en este programa especial, en esta tarde de Navidad. Y te aseguro que van a dar para mucho. Te quedas, ¿verdad?
December. I got money matters weighing me down. Well, the music made me merry, but it's only temporary. I know Santa Claus is coming to town. In the days I work my day job, in the nights I work my night, but it all comes down to working man's pay. Getting ready, yeah, I'm getting ready. Ready for Christmas Day.
Getting ready.
Vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Venga, salimos. Recuerda poner el intermitente y mirar por los espejos.
Vale.
Espera a tener tiempo suficiente y sal despacito. Sin maniobras bruscas. ¡Excelente! El regalo de la abuela Paca ni se ha enterado.
Nos alegramos de que el jarrón de porcelana que habéis comprado a la abuela por Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Un
motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99€ hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo sales ganando.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.